Gustavo. Bueno, pero ahora
saluda, gracias.
Venga, venga.
Buen día, ¿cómo andan? Llegué tarde, yo estoy como Marce.
Está peor que yo este, está peor que yo.
Matías Luque en el control técnico central de emisión. Gracias, Matías. Ya están Carlos Ulanowski, Hugo Paredero, ya vienen los dinosaurios vivos, gracias a la cadena Gaucha, nos vamos, Marcelito.
Nos fuimos, gracias familia, el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana por la 1270, la Gaucha, la de toda la vida, vuelve y volverá para la arranque.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. El cielo está invisible con niebla en La Plata. La temperatura 11 grados, un décimo, humedad 100%. Axel Kicillof lanza el Frente Juventudes dentro del Movimiento Derecho al Futuro. La presentación se hará al mediodía en la Universidad de San Martín. El espacio político que conduce el gobernador ya lanzó semanas atrás los frentes de salud, educación y mujeres y diversidades. La UTA pidió un aumento de sueldos y amenaza con un paro de colectivos. La Unión Tramieros Automotor le advirtió al gobierno que la paz social peligra y no descarta un paro de colectivos. Lo hizo a través de una carta en la que le pidió aumento de los sueldos para sus afiliados. En Perú está todo listo para la segunda vuelta del domingo entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El candidato de izquierda y la hija del dictador, que va por su cuarto intento por llegar a la presidencia, ya cerraron sus campañas. La derechista prometió mano dura y guerra contra los criminales, mientras que Sánchez llamó a recuperar la democracia, restablecer el equilibrio de poderes y anticipó una consulta popular para reformar la constitución impuesta en 1993 por el dictador Alberto Fujimori. Antes de la clasificación, Colapinto quedó 19º en la última práctica libre del Gran Premio de Mónaco. Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido del circuito. En tanto, las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el podio. Hora 9:02 minutos. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está invisible con niebla. La temperatura 11 grados un décimo. Humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Solo una bestia pop como Carlos Alberto, el Indio Solari, podía generar una manifestación de dolor colectivo como lo que se generó anoche y lo que se va a seguir generando en todo este fin de semana.
Así es, Carly, tu tocallísimo Carlos Alberto Solari, ¿eh? Dejó este mundo para hacerse
como el
eterno.
Otro Carlos Alberto, Charlie García.
Así es, exactamente, como el otro Carlos Alberto. Un gran dolor y una gran emoción ver a miles y miles de seguidores de distintas generaciones uniéndose, abuelos, padres e hijos, para despedir a un poeta. A un poeta popular. Vos sabés que ayer hablábamos con Palau, mi querido maestro de canto, y él decía, nunca una banda llevó tan lejos la idea de independencia de los circuitos de rock masivo, porque él fue un contracultural, claro, hecho y derecho.
Total.
Total.
En todo.
Total. Y ahí eso lo elevó, eso claro. Lo elevó.
Bueno, tenía 77 años,
sí.
Una impresionante trayectoria artística, millones de seguidores, millones de
seguidores. Señor.
Y hoy más que nunca crece el sentido de la frase a brillar, mi amor.
A brillar,
así
mi
que,
amor.
Paradise, hoy brillemos.
Hoy brillemos en honor al Indio Solari, ¿no? El poeta que dejó, que aún ahora no se sabe, Carly, dónde lo van a velar. Porque el Congreso de la Nación, vía Martín Menem, les impidió que el velatorio fuera allí donde la familia quería que fuera. El Congreso es la casa del pueblo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces sería coherente que fuera velado ahí el eterno Indio Solari, ¿no? Sí. Veremos qué pasa, se sabrá hoy, quizá.
Bueno, y ayer circuló un texto suyo, maravilloso.
Sí.
La crítica que yo he leído, por lo menos más impecable y más implacable,
sí,
al gobierno, ¿no?
Poesía pura y dura.
Y en un momento dice, la Argentina no se está quedando sin plata solamente, se está quedando sin alma, sin paciencia, sin futuro. Y cuidado, porque cuando un pueblo ya no siente el dolor del otro, el monstruo deja de gobernar desde arriba. Empieza a vivir adentro de todos. Eso lo dijo el Indio Solari.
Ahora, una cosa que me llamaba la atención y me conmovía profundamente es ver que en esa despedida, Carly, no solo en Plaza de Mayo, ¿no?
En todo el país.
Todo el país, en todo el país, de a miles, estaba la tristeza por despedir al que se iba para siempre y la alegría de gratitud.
Claro.
Que tienen mucho,
seguro,
para decir.
El dolor y el pogo.
El pogo de la felicidad que les dio.
Sí.
Y que no se lo van a olvidar nunca, ¿no? Increíble.
Hola, Ugi. Así de esta manera, distinta, empezamos una nueva entrega de este semanario de actualidades, reflexiones, preguntas, respuestas, inferencias, llamado Dos Dinosaurios Vivos. Y a estos veteranos dinosaurios nos protegen en producción Lucía Suez y...
¿Y Anita Velázquez?
Claro. Y
nos opera.
Mientras que Gonzalo Palacios y Jorge de Tezanos hacen lo necesario para que salgamos al aire en las mejores condiciones. Un saludo también a todos los compañeros de La Plata, empezando por Canullán y Filloy, que nos dejan calentito el aire.
Nos dejan arrancados.
Claro. Bueno, y a los oyentes, por supuesto,
siempre.
Los apreciamos. Cuanto más tengamos, más felices nos pone. ¿Y a dónde pueden llamar estos oyentes?
Bueno, siempre al 221-614-4932. Si quieren escucharnos por AM1270 o si no, en YouTube.
A ver, ¿cómo es lo de YouTube? Porque ayer
bueno,
me preguntaron...
HTTPS siempre.
Sí.
Dos puntos, doble barra.
Sí.
Radioprovincia.gba.gov.ar.
Radio Provincia...
.gba.gov.ar.
Perfecto.
Ahí está.
Quedaré muy bien con este dato.
Y lo otro es dejar o un audio o escribir al 221-614-4932.
Bien. Bien.
En bueno, Instagram, arroba dos dinosaurios vivos.
Y hablando de números, sí, amiguito.
Querido.
El de hoy va a ser el programa número 58.
58.
Quiero saber qué significado le da su musa numérica, esta musa numérica que usted se ha armado.
Me contacté con ella y me dijo, atenti que esto tiene 7 significados. O sea que le esperan a usted 7 interjecciones alusivas, ¿verdad?
A
ver,
a interjectar, okay, mi amor.
A interjectar, mi amor. Vamos a interjectar, mi amor. La cama. El ahogado. La habitación. La herencia. El navegante.
No, va, va, va.
El orador. Y la ruina.
Bueno, y este número 58 a mí me suena a número de colectivo, ¿no? Que uno está en la parada hablando, sí, por teléfono y dice, chau, 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 ahí viene el 58.
Me lo tomo, me lo tomo.
Villa Elisa Paternal, por ejemplo. Sí. Bueno, saludamos a los oyentes.
Saludamos a nuestros 10 oyentes, uno y uno hacemos.
Sí.
Pablo Peseta.
Diego Rodman.
Julia Beatriz Manso.
Gustavo Roncoroni.
Fernando G. de Piedra Buena, Santa Cruz.
Alejandro Gomel.
Mónica Astudillo.
Adrián 67.
José Trovato.
Gabriel Fernández, de Radio Gráfica y hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Graciela Lidia Conde.
Ferensky.
Marco Aurelio Rosselli, director del Instituto Jaureche, amigo.
Abrazo. Diego Tomasi, compañero de esta radio con su programa Perdidos en el
Grande
Espacio.
Grande Dieguito. Lina Beatriz Caraballo.
CH Cine.
¿Qué hay detrás de eso? Héctor Ostrowski.
Eduardo Valdés.
Eduardito, ¿cuándo me vas a invitar a tu casa? Gabriela L. Junciel.
Y Mónica Liliana Bres.
Muy bien, ahí. Comentario breve, Carly, arroba leer locura todo, me encanta, porque cita a grandes pensadores, pensamientos que ayudan, que abren la cabeza.
¿Cómo se llama?
Lo decía el indio. Leer locura todo.
Sí.
Es hermoso, porque leer locura todo y leer locura todo. En fin, que voy a explicar lo que ya se entiende. Dijo, dijo Jean-Jacques Rousseau. Acerca de la tan mentada igualdad, desigualdad social. ¿Usted escuchó hablar alguna vez de igualdad social o desigualdad social?
Sí, claro, bueno, algunas veces.
A ver si le gusta la de Rousseau. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para tener que venderse.
Buenísimo.
Aplauso para Rousseau.
No, y para... leer...
locura todo.
Eso.
¿Y de mentes heroicas quiere uno?
Sí.
¿Mentes barra guión bajo heroicas? Dinamarca. Vayámonos a Dinamarca, donde a veces soñaremos de pasar nuestra ancianidad. Dinamarca acaba de aprobar una ley revolucionaria, Carly. Los ciudadanos ahora poseen los derechos de autor, copyright, de su propio rostro, de su propia voz... y de su propio cuerpo. Ha comenzado una nueva guerra contra las deepfakes, porque ya las new fake ya fueron, ahora las deepfakes.
¿Y eso se cobra en argentores de Dinamarca?
Claro, argentogen. Bueno, y multas pesadas, eliminaciones inmediatas y pleno control en la era de la deepfake vendría a ser... deepfake es peor, porque comienza a ser una supresión más invasora y monstruosa que la fake news todavía, ah, ¿no? O sea, te copian el alma, presuntamente, claro. Pero me gustan a mí, yo soy muy danés de corazón.
Bueno.
Amo a los daneses.
Gran idea y gran noticia esa, yo no la sabía.
Interesante, ¿no?
Sí. Bueno, y yo quiero comentar esto que en el... indisimulable, intolerable marco del asesinato de esta chiquita de 14 años en Córdoba.
Agustina Vega.
Muchas mujeres expresaron lo suyo. En la calle, 11 años con miles y miles gritando y exigiendo una vez más el ni una menos. Julia Mengolini, reconocida con el premio a la libertad de prensa de Reporteros sin Frontera. Liliana López Foresi,
sí,
obligada a bajar el nivel. Eso le dijeron, Liliana, baja el nivel, chiquita, ¿no? Censurada, violentada y en definitiva fuera del aire.
Maltrato puro y duro.
Dolores Fonsi, la actriz y directora de Belén, recibiendo el premio Sur a la mejor película y diciendo todo lo que hay que decir sobre la situación del cine argentino, al que se le quiere bajar el precio, ese precio que todo el mundo le reconoce, menos acá, menos acá. Así que ya ven, mujeres encarando con valentía como tantas veces, solo ellas, las mujeres.
¿Hacer unas trivialidades autobombistas, Carly?
Dale, dale.
¿Empieza usted o empiezo yo?
No, empieza vos.
Bueno.
Bueno, como quieras.
Autobombistas quiere decir que los dos nos vamos a hacer tres preguntas a cada uno referidas al libro que presentaremos el martes y el miércoles.
Sí.
Bueno, empiezo yo. Señor Carlos Ulanowski, acá me voy a poner serio. En su calidad de autor del libro Notas musicales de un periodista cultural, con prólogo de Humphrey Incillo, editado por Gourmet Musical, que será presentado el martes 9 de junio a las 18 horas en el Museo del Arte y de la Lengua, Avenida de las Heras 2555, entrada libre y gratuita. En la ceremonia, además de usted, el autor, hablarán Sergio Pujol, Leandro Donoso, Lupita Rolón y Humphrey Incillo, el prologuista.
Sí.
A propósito de este, ¿cuál de estas tres frases utilizó Humphrey Incillo para titular su prólogo? 1. El mundo necesita más cumbia. 2. El mundo necesita más ulas. 3. El mundo necesita más música.
El mundo necesita más cumbia.
¿En serio? ¿Esa autoestima tiene usted puesta? No sé qué gracioso, ¿eh? El mundo necesita más ulas.
Así es, bueno.
Mire, va a perder con usted mismo.
No, pero es mi sección preferida, el mundo necesita más cumbia.
Claro, por eso. El mundo necesita más ulas, se llama.
Bueno, muchas gracias.
El de Humphrey. Bueno,
¿segunda pregunta?
Lo escucho.
No. Ah, ¿una y una?
Sí, ¿querés?
Ah, bueno. Esto es a propósito del libro Nunca me la creí, la entrevista, Biografía conversada de Jorge Luz.
Sí.
Escuche bien, ¿eh?
Sí.
En un capítulo de Nunca me la creí, su protagonista, que usted, su nombre bien lo sabe, califica como única la amistad que tuvo con una gran actriz del cine nacional. Entonces le pregunto, ¿esa gran amiga de Jorge Luz era Zully Moreno? ¿Era Olinda Bozán o era Nini Marshall?
Uya. Bueno, Zully Moreno fue una gran amiga de los dos, de Jorge y de Aída. Se quedaban a dormir en la casa y desayunamos juntos en la cama, los tres, en pijama. Pero el tesoro de Jorge Luz, la que le dijo poco tiempo antes de morirse, Jorgito, si fueras mi hermano no te querría tanto, Nini Marshall.
Sí, Nini Marshall.
Bueno, le voy a preguntar ahora a usted, ¿quién fue el entrevistado que, respondiendo a una pregunta suya sobre los roles, le respondió: pienso que la masculinización femenina fue previa a la feminización masculina? ¿Quién de estos tres fue? 1. Caetano Veloso. 2. Leo Maslía. 3. María Elena Walsh.
Esa persona que respondió de tal manera es Caetano Veloso.
¡Sí, señor! Sí. ¡Qué lindo reportaje hiciste ahí, por favor! Te escucho.
Bueno, hay un capítulo del libro Nunca me la creí.
Ah, que presentaré el miércoles 10 a las 17 en Argentores.
Sí.
Sí, perdón.
Un capítulo titulado Los pecados capitales.
Sí, los 5 pecados capitales.
Jorge Luz se confiesa creyente y ahí menciona a varios santos, pero solo de uno de ellos se consideró devoto. Entonces, Jorge Luz, ¿era devoto de San Agustín, era devoto de San Expedito o era devoto de San Pedro?
No, era el re devoto de San Expedito. Me regaló uno chiquito que se me rompió y no se lo dije nunca porque me iba a matar.
Sí.
Bueno.
Tiene una bajada siempre San Expedito. Es el santo de... No me acuerdo.
Alguien va a decir, pero creo que protege todo, ¿no?
Bueno.
Bueno, escúcheme una cosa. Su hermoso libro, lleno de buena letra y lindas y variadas músicas, incluye más de 50 entrevistas publicadas en, ¿eh? ¿Qué dice? El santo de las causas justas y urgentes. Claro. Necesitamos que lo clonen y manden miles de santos expeditos.
Aguante San Expedito.
Aguante San Expedito, sí. Que tiene una rima linda, ¿eh?
Sí.
Bueno, incluye... ¿Por qué se ríe? Incluye más de 50 entrevistas publicadas en distintos medios entre 1967 y 2025. A mí me cautivó la cantidad de nombres gloriosos que aparecen en el libro. Y también que sean músicos, compositores y cantantes de todos los géneros musicales. Ahora bien, ¿recuerda cuál de estos tres entrevistados abre su libro? 1. Juan D'Arienzo. 2. Alfredo Zitarrosa. 3. Antonio Tormo.
¿El libro? ¿El primero
sí,
del
¿cuál
libro?
¿Cuál es el primero del libro?
Antonio Tormo.
¡Ey! Esta noche que baila en el rancho, en la cambicha.
¡Qué divino!
Llámame de doble paso, tanguito bailaré.
Me encanta Antonio Tormo.
Sí, a mí también.
Todavía mucho. Lo sigo escuchando.
Esta noche que hay baila en el rancho, en la cambicha. Llámame de doble paso, tanguito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como baila el nostalgia.
Y en un momento dado dice, como un lujo, ¿no? Esta noche llevaré pastillas.
Que a todas convidaré, ahora.
Troteando despacito este doble chamame.
Sí.
Y esta noche de alegría con la mejor en el rancho, en la cambicha, el trapecito bailaré. Van a estar lindas las chanzas.
Bueno, y tengo la última para
por favor
usted. Jorge Luz tuvo una hermana también actriz,
sí.
Fue compañía suya, amorosa, inspiradora,
sí.
Respaldó siempre su vocación y su trabajo. ¿Con qué actriz extranjera fue comparada Aída Luz? ¿Fue comparada con Greta Garbo, con Olivia de Havilland o con Joan Crawford?
Sí, esa la tengo que leer porque aparece mucho en el libro, Greta sí. Garbo.
Sí. Ella,
decía que ella estudió actuación mirando a Greta Garbo y a Bette Davis. Sí, sí, Greta Garbo.
Bueno, y esto que no es ninguna adivinanza, sino algo para agendar, la nueva presentación de Siempre Me Lo Creí, biografía conversada de Jorge Luz, miércoles 10 de junio a las 17 en Argentores, la sede Pacheco de Melo 1820, y el autor, aquí presente, se llama Paredero, lo llaman de otras maneras, por ejemplo, Jorge Luz lo llama Parederín. Estará rodeado por Osmar Núñez, por Virginia Lago y por Héctor Giovine. Así que ahí estaremos, Paredrín.
Bueno, en la sala Gregorio de la Ferrera, ahí estaremos. Como estaremos el martes en el Museo del Arte y la Lengua, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Ahí viene Cucamonga Dance. Charly García y Pedro Aznar lo llamaron a Jorge y dijeron, verga, venga, yo
Lai. Hay monstruos en la pista, se me va la vista. Por nariz tengo una mesa y no paro de girar.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, Date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatía, en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Queremos al cine argentino. Y nos gusta festejar sus aniversarios de bodas redondos. De aluminio, de porcelana, perla, rubí, oro.
Tenemos muchas gemas para recordar.
Así es, tenemos muchas gemas para recordar, como dice el amigo locutor, y hoy vamos a recordar al Custodio. El Custodio fue la ópera prima de Rodrigo Moreno, que ya filmó 4 películas, la última de Los Delincuentes, que paseó por el mundo olímpicamente, con mucho, mucho premio. Y el Custodio, ahí se inició como director Rodrigo Moreno.
¿Eh? Rodrigo Moreno, el hijo adorado de Carlitos Moreno y de
Adrián Eisenberg. Exactamente, de él estamos hablando. Un capo, Rodrigo, cómo filma, como persona, tiene mucho humor. Y él...
Lo queremos
especialmente a Rodrigo. El Custodio es una película argentina-uruguaya. Un drama que protagoniza Julio Chávez y Osmar Núñez, que es el Custodio, el ministro de Planeamiento. Vamos a... La película tiene mucho... Es muy buena película. Muy buena ópera prima de Rodrigo.
¿Cuántos años cumple?
20. Ah. Bodas de porcelana, entonces. Así se lo hice saber al muchacho cuando hablé con él. Pero antes quiero que escuchemos una escena de la película. Tiene muchos silencios la película, entonces hubo que encontrar alguna que aludiera. Esta sucede en un restaurante chino donde pasa hay un quilombo muy gracioso y muy divertidamente filmado por Rodrigo. Lo compartimos.
Esta es la primera vez. Tengo otro de la otra cuadra.
Ay, Valeria, hay un cantante ahí, al vivo. Es el karaoke.
Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Has traído unas aguas?
¿Te gusta el lugar, Rubén?
Mucho.
Me falta el aire.
Regalito.
Esta mesa me da claustro.
Un arroz y fideo, ¿qué quieres? Con camarones.
Carlos, ayúdame con una mesa. Nena.
Quiere cambiar.
Vení, trae los platos y nos vamos a cambiar de lugar. Al lado, es al lado.
Pero no,
ahí está. A la otra mesa.
No vamos a poder estar ahí.
No se puede sentar a comer en paz la familia. El que cumple años es el ministro Julio Chávez. Julio Chávez está hinchado de contenido.
Y Osmar Núñez hace ese personaje.
Osmar Núñez es. Osmar Núñez es el ministro de planeamiento.
Por eso, digo ese.
Sí, Osmar Núñez.
Sí.
El querido Osmar, ayer estuve con él y le recordábamos a la película. Él la recuerda con mucho cariño. Y le pregunté al director, a Rodrigo Moreno. De paso les cuento que si quieren ver el custodio gratis, esperen al sábado 20, o sea, hoy no, el próximo no, el otro sí, en Art House, que queda ahí en Bartolomé Mitre 434.
Lugar hermoso.
Hermoso lugar. Una proyección gratuita a la tarde de El Custodio de Rodrigo Moreno. Moreno, que recordó esto del custodio. Fíjense ustedes cómo la ficción y la realidad se hacen primas hermanas de pronto, de repente.
El Custodio es una película que cuenta, básicamente, o sigue la historia del custodio que interpreta Julio Chávez, de un ministro que interpreta Osmar Núñez, y ese ministro es el ministro de planeamiento en la ficción. La película se filmó en el 2005, se estrenó en 2006, por eso se cumplen los 20 años, pero se filmó en el 2005. Y estábamos filmando en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento y Paraná, y había una escena en donde el personaje de Julio miraba desde un ventanal la posición de su auto. Pero desde donde nosotros estábamos filmando, había una única posición posible del auto sobre la calle Sarmiento que fuera visible para la cámara. Y eso lo pedimos especialmente, se filmó un sábado, entonces el equipo de producción despejó toda la calle Sarmiento, la mitad de la calle Sarmiento, digamos, desde el Centro Cultural hacia la esquina de Paraná, sin autos, lo despejó el día anterior para que pudiéramos nosotros ubicar el auto del custodio exactamente en la posición que podía ser capturada o encuadrada por la cámara. Nos entretuvimos ese día filmando otras escenas, otros planos, y cuando vamos a poner la cámara en el ventanal, mirando hacia abajo, estábamos como en un tercer piso, vemos que no está el auto del custodio, hay otros autos. Entonces, bueno, empezamos a averiguar qué pasó. Yo me enojo mucho con la gente de producción porque era algo que habíamos pedido muy especialmente, y cuando bajamos nos dicen, lo que pasa es que vino una comitiva del ministerio y está el ministro. ¿Y el ministro de qué? El ministro de planeamiento. Entonces el auto que estaba ahí era el auto que transportaba Julio De Vido, que era el ministro de planeamiento en ese momento. Cuando bajamos con Osmar Núñez, quien hacía ministro de planeamiento, y por esas escalinatas del Centro Cultural veo yo cruzarse Osmar Núñez bajando, Julio De Vido subiendo, acompañados a uno por sus custodios.
Una cumbre de ministros de planeamiento de golpe se presentó a Rodrigo Moreno. Gracias, Rodrigo, querido, y felicitaciones por El Custodio. Véanla el sábado 20 en Art House, gratis.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Bueno, esta música que se llama Die Die y la canta Shakira, nos preanuncia que desde el jueves 11 de junio al 19 de julio, 39 días, tardes y noches, el universo se pondrá en estado de mundial. Empieza el campeonato mundial de fútbol con 48 selecciones y 104 partidos en tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Y entre ellas, la escaloneta, por supuesto. Y es cierto, Hugo, ¿qué? Que todo mundial es político. Y mire si no, participan seleccionados de países que en distintos momentos de la historia vivieron conflictos muy graves, conflictos por colonización, por descolonización, luchas por la independencia, luchas territoriales como Argentina e Inglaterra. Fíjese, está Francia y Senegal, Portugal con Cabo Verde, Alemania con Austria, Inglaterra con Escocia, Corea con Japón. Bueno, esos países a lo mejor en algún momento pueden cruzarse. Cada uno puede ser un clásico de resquemores, que resquemores de esos que nunca pasan, ¿no? Y pasada de facturas atrasadas. Bueno, y que eso se vea en el campo de juego, ¿no? Así que miren lo que me cuenta el muy experto periodista deportivo Daniel Guiñazú.
Sí.
A propósito de Estados Unidos e Irán. Dos países que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, permanentes enfrentamientos bélicos, graves enfrentamientos. Sí. Bueno, Estados Unidos del grupo D e Irán del grupo G podrían cruzarse en 16avos de final, en tanto Estados Unidos salga segundo en su grupo e Irán haga lo propio en el suyo. Y si siguen adelante, podrían cruzarse una vez más en cuartos de final en el partido 89. Si eso sucede, el verde césped va a ser campo minado.
Lo que ya sucedió, Carly, perdón que te interrumpa, es que Trump dijo que los iraníes pueden ir a jugar a Estados Unidos, pero no pueden pernoctar allí. Así que salió la presidenta de México, como Claudia Sheinbaum, para ofrecer su país para que puedan venir a dormir allí.
Grande Claudia. Sí.
Che, qué fea que es la canción. Shakira, si nos estás escuchando. Qué fulera esa canción. Qué apagada.
Bueno, ojalá que todo termine en paz y que la escaloneta...
Usted quiere mucho.
La escaloneta vaya adelante y volvamos a cantar esto.
Muchacho, ahora no volvimos a iniciar. Quiero ganar la tercera.
La cuarta.
Quiero ser campeón mundial.
Yo digo, muchachos,
sí,
prepárense, viene una entrevista ahora.
¿Y qué entrevista? ¿Qué entrevistado? Por favor, te lo pido. JD son las iniciales.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Es un problema de ideologías y hasta de ideales, porque los ideales se dicen con mucha facilidad y la ideología es lo que hace que la rosca exista. Creo que habría que empezar a pensar en virtudes.
Indio, la música de nuestras vidas. El homenaje de provincia. Solo seguir cantando.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
vamos a escuchar una completa gama de armonías
que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva.
Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos,
de 21 a 22,
por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Estás escuchando
Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Estos dos dinosaurios vivos, nos sentimos felices por recibir a Javier Dolte en nuestro estudio y agradecido especialmente, Javier, por acceder a venir un sábado de la mañana, que es un día y un horario un poco chino para los artistas, ¿no? Director teatral, dramaturgo, guionista, centenares de premios en Argentina y en el extranjero. Si enumeramos todos los títulos que ha escrito y dirigido Javier Dolte, nos comen el
entre
programa.
Entre teatro y televisión.
Entre teatro y televisión. Se llega en las 11 y no pudimos hablar con él, que le he entrevistado. Sí. Su último trabajo, Secreto en la montaña, de Ashley Robinson, basado en un cuento de Annie Proulx, que se estrenó recientemente en el multiteatro que vimos, estos dos dinosaurios, en distintos días. Hola, Javier.
Hola, Hugo.
Todas tus obras te dejan en un mismo estado una vez estrenada, o hay matices después de estrenado. ¿Cómo quedás?
No, yo creo que hay matices, hay generalidades, hay matices. Me preguntan, ¿no? Si te seguís poniendo nervioso, digo, peor que nunca, ves peor, porque uno es más consciente de más cosas, uno tiene siempre el elenco, a los actores, digamos, son los que están allí poniendo el cuerpo y uno tiene que contener, estar allí, muy presente. Hay un después, pasa que el después viene mucho después, o sea, no es que uno estrena y ese día, o sea, un día importante, por supuesto, hay un antes y un después, pero el trabajo sigue en el teatro, ¿no? Es decir, no es como el cine, que ya está. Digamos, pienso yo, nunca hice una película, pero bueno.
Se renueva cada noche, además.
Se renueva y uno va y ajusta, claro. se da cuenta de
eso. Eso dicen
y
los actores también, ¿no? Que no hay una función igual.
No hay una función igual y se sigue trabajando porque empieza una relación del espectáculo con el público que uno puede, digamos, como intuir, ¿no? Decir, esto puede funcionar así, a la gente le puede pasar. Pero luego se confirman algunas cosas, otras son verdaderas sorpresas, ¿no? Y uno va dialogando el espectáculo con el público. Eso es algo que, bueno, hace que el teatro sea totalmente irreemplazable, porque además es, bueno, todas las noches. Creo que el concierto de música no es tan regular, ¿no es cierto? Entonces son shows, ¿no es cierto? Y tiene más el efecto explosivo del ¿no? Del show hoy, ¿no? Digamos, sí, o sea, claro. Son fechas, las famosas fechas, ¿no? Digamos que tienen los. También el teatro tiene esta otra esta cosa más artesanal, más de panadería, no sé cómo se llama.
Sí. Bueno, primero que nada, te queremos agradecer que hayas venido personalmente. Siempre las entrevistas cara a cara, mirándonos a los ojos, tiene otro plus, ¿no? Son mejores que las telefónicas. A veces, bueno, tenemos que hacer telefónicas porque es necesario, pero nos gustan más las entrevistas cara a cara. Y también vi El Secreto en la Montaña, ahí nos vimos en el teatro, nos saludamos. La película original se estrenó hace poco más de 20 años. Desde entonces los closets se abrieron muchas veces. En los Estados Unidos, el vínculo de amor y sexo que mantenían estos dos rudos cuidadores de ovejas pegó muy fuerte en sectores sociales, urbanos, y tal vez en los rurales también, ¿no? Pero digo, voy a esto, que mucha gente se retiraba molesta de las salas. Pero por lo que vi el jueves, El público se mantuvo en silencio, entendiendo el conflicto entre Ennis y Jack, e incluso bancando el final, que no es feliz. No. ¿Y cómo estuviste viendo en estas primeras funciones, cómo estuviste viendo esas reacciones del público a partir del estreno?
Mira, hay algo donde a veces hay una reacción, la reacción más, por ahí, más morbosa. Yo creo que a vos te tocó.
El domingo me tocó.
A vos te tocó la
chicas alborotadas.
Sí, que yo estuve el domingo, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, son momentos que el público aplaude, uno dice, ¿por qué están aplaudiendo esto?
Claro,
cuando pasa eso, los chicos hacen algo muy interesante, que es que redoblan la apuesta, ¿no es cierto? Diciendo como porque saben a dónde van y saben que aunque por ahí haya chicas y chicos alborotados, al comienzo, al final le van a ganar la pulseada porque les va a llegar al corazón esta historia de amor.
Digamos quiénes son los chicos.
Claro.
¿Qué?
¿Quiénes son los chicos?
Nuestros chicos, Esteban Lamote y Benja Vicuña, acompañados por Laura Paredes y Roberto Castro. Y luego hay otras funciones, como creo que por él fue la que fuiste.
Viste
vos, que es un público que respete, que no va a escandalizarse, que no va a regodear con ciertos que tampoco no es nada escandaloso, pero sí no. tratamos de reflejar una historia de amor muy apasionada y muy difícil, ¿no es cierto? O sea, yo creo que ya, como decías vos antes, ya el closet se ha abierto muchísimo. Lamentablemente sigue habiendo, ¿no es cierto?, mucha homofobia en el mundo, y también en nuestro país. Pero yo creo que básicamente el problema ya no se trata ni siquiera si te enamorás de un hombre, una mujer o de un perro. El problema es el amor. Uh-huh. Es decir, el amor no aparece como uno quiere y donde uno quiere. Uh-huh. Aparece donde quiere y cuando quiere. Y
por ejemplo, no, en una montaña con frío, con lluvia, con...
Y con ovejas. Sí, a veces aparece en un monasterio y a veces aparece... El amor no avisa y no por estar... prohibido en ese contexto, se vuelve perverso, ¿no es cierto? Pero sí lo ve así el resto de las personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Si dos monjas se enamoran entre sí, uno diría que escándalo, pero bueno, no está en sí pueden reprimirlo, es una posibilidad, como
sí, se hace, pero como no lo van a apagar,
pero no se apaga.
Pueden mirar para otro lado, sí.
Tal cual.
Uh-huh. Claro, no, el domingo que yo fui había mujeres, chicas, no sé las edades, que yo estaba ahí la sala llena, pero era una mezcla de risitas, aplausos y cuando se besaban o cuando se asea las partes íntimas, la mote, y entonces queda de...
Se higienizaba.
Se higienizaba, queda de cola a los espectadores. Un criterio, ya te lo pregunto como psicoanalista vos, ¿cómo interpretarías eso vos, ese tipo de reacciones? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren decir?
Mira, yo creo que hay algo, en ese momento yo pienso por, bueno, no es un show de strippers y está muy lejos de serlo, ¿sí? Porque si uno, bueno, propone eso, se la banca, ¿no es cierto? Busco eso. Creo yo creo que el público ha mutado mucho, ¿no es cierto? O sea, el público... Hay algo que ha pasado con la propiedad privada, podría decir. Yo pago, es mío. Uh-huh. Si yo pagué, es mío. Yo hago lo que quiero, ajá, ¿no es cierto? Yeah. El hecho de pagar me da derecho a hacer lo que quiero, a mirar el celular, a pararme, a hablar, ¿no es cierto?
Qué interesante eso.
¿No? Y yo creo que antes no pasaba eso. No, yo no lo consideraba mío, porque había algo que me separaba. Como digo, yo pago, bueno...
Se
respetaba.
Al contrario,
¿no?
Digo, no se naturalizaba eso. Y el teatro era ceremonia.
Sí,
ceremonia. Claro.
Pero sigue siendo, para mí igual sigue siéndolo para una mayoría. Es una ceremonia, o sea, cuando nos enojamos tanto, cuando suena un teléfono, sí. Yo digo, bueno, pero pensá que hubo 399 que no sonaron. O sea,
está bien. Como... Ahora, ¿qué pensás, por ejemplo, del actor que los ha habido y los he visto, cuando suena un teléfono y para en la obra y le dicen, atienda, Halcón en la muerte de un viajante en la plaza? Sonó el teléfono en la fila 2 y el tipo empezó a hablar en voz baja, pero a hablar, y lo escuchaba.
Bueno, pero ahí yo tengo experiencias de actores que se retiraron del escenario.
Bueno, y Halcón hizo
una vez, José Sacristán y otra vez Oscar Martínez.
Mira, bueno, yo lo vi a Halcón haciendo eso. Hable.
Sí, hay casos y casos. Yo, sí,
¿qué sugerimos?
Y yo sugiero, digamos, continuar, porque yo creo que el lector también tiene que saber que lo está molestando a él, pero también está molestando al resto de los espectadores. Es un inadaptado, digamos, y uno dice, no hay que opacar la fiesta de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces tratemos de ver, bueno, que eso ocurra. Por eso también los teatros tienen un personal, ¿no es cierto? Digamos, en el caso nuestro, en el multiteatro, la gente del multi son muy cuidadosos y están atentos a que nadie esté sacando fotos. En general, digamos, no se permite sacar fotos, uh-huh. pero uno dice, hay escenas, le decimos, vamos a estar muy vigilantes de que no se haga eso. Claro. Eso es una manera de cuidar, porque es muy molesto. Yo estoy sentado y al lado saca la cámara para sacar una foto.
Ya te molesta.
Me está molestando, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Digamos, esto es lo que tiene también. Bueno, el teatro es esto, es algo vivo y que pasa de todo, ¿no es cierto? A veces alguien se descompone, bueno, hay que parar porque alguien
se está
sintiendo mal y pasó, claro. Pasó más, sí. Más de una vez, hay que esperar a que venga el médico a veces. Ha fallecido gente en platea, digamos. Ah. Sí, que han tenido los primeros síntomas de algo, pobrecito, que terminó mal. Siempre digo, el teatro es algo, digamos, que lo ensayamos, lo hacemos, o sea, todo está pautado para que salga de una manera todas las noches y se asocia con algo totalmente random, que es el público, ¿no? Con una variable totalmente...
No recordaba lo que mencionó Hugo, que era psicoanalista, además.
No, yo me recibí psicólogo, y hice la carrera, tengo el título... Pero me gusta el psicoanálisis, lo estudié, pero no me considero un psicoanalista.
Bueno, pero digo, ¿pensaste en algún momento que los dos protagonistas en el film de origen y acá también, vaqueros, cuidadores de ovejas, pudieran ser dos gauchos? Gauchos de nuestras regiones ovinas también.
No. O sea, por varias razones, eso fue un pensamiento que si lo tuve en algún momento lo descarté muy, muy rápidamente. Yo creo que porque sería, bueno, inspirarse, digamos, en esa historia y hacer completamente otra propuesta. Acá la uh-huh. propuesta era justamente tener de referencia, a la película. Y me parece que... curiosamente hay algo, digamos, de cierta la distancia que a veces genera, ¿no? O sea, el hecho de que ocurre en otra época y en otra latitud, ¿no es cierto? También nos permite conectar a veces más con las con las historias. De hecho, para Estados Unidos mismo era una historia que no ocurría ni en un presente, ¿no es cierto? O sea, sino que es una historia que ocurre de los 60 hasta los 80. Claro. Y también en una realidad, digamos, que uno dice, sí, es muy yankee, los sombreros, pero no es la realidad que viven los americanos, ¿no es cierto? O sea, entonces desde esa perspectiva se puede observar ¿no? el fenómeno del amor, yo diría, digamos, sí, es prohibido, es autorreprimido, es el amor.
Cuando irrumpe.
Irrumpe, pero bueno, decir, tampoco en la época y en el lugar, no era, o sea, está bien, había homofobia, pero no es que estaba prohibido por la Inquisición.
Y, Javier, ¿habías visto la película en su momento?
Sí.
¿Te gustó?
Me encantó, sí. Ah. La verdad, me gustó mucho, sorprendió. Bueno, la película sorprendió, lo primero que sorprendió fue al propio Ang Lee, que hizo la película. Claro. Sí. De bajo presupuesto, para un nicho así, se convirtió en un éxito. Y imparable, creo que bueno, y además una película, ahora decimos, ay, el elenco que tenía eran cuatro desconocidos, Anne Hathaway no la conocía a nadie, a Michelle Williams nadie la conocía a nadie, y a ellos dos no la conocía a nadie, eran cuatro jóvenes actores, con un gran director como Ang Lee, que sí. Con un cuentito mínimo, hace una película de 2 horas y cuarto, preciosa.
Un texto, además, una dramaturgia inspirada en una nota periodística.
Sí, por eso, de lo mínimo a lo de lo más mínimo.
Sí, claro.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta que no quiero que suene antipática, sobre todo si no lo saben ellos, pero antes de Benjamín Vicuña y de Esteban Lamote, ¿giraron otros nombres?
No, a mí Adrián Suárez me llamó con el paquete cerrado. Es decir, son para mí ese tipo de propuestas que vienen con los protagonistas puestos, ¿no es cierto?
Sí.
A veces, ¿no? Es decir, voy a decirlo, aparece la actriz que requiere que hagamos una vez más el tranvía, ¿no es cierto? Entonces es al revés, a veces es al revés. Entonces, hagamos el tranvía y veamos quién hace Blanche. A veces uno dice, ah, no, nació una Blanche, ¿no?
Claro, claro.
También.
Bueno, y también te quería preguntar esto que leí en el informe de la producción, si es cierto que en algún momento Pedro Almodóvar tuvo en su cabeza dirigir esta historia.
Ah, no, ni idea, lo sabía. No. Bueno, él hizo un mediometraje que
Extraña forma de vida, ¿no?
La que están con
Pedro Pascal y
Ethan Hawke.
Pero sí, digo, tenía que ver con este tema.
Y eran dos vaqueros, sí.
Dos vaqueros que se enamoraban, que se reencuentran. Sí, sí, es un mediometraje. No, sí, es corto, lo ves.
Media hora dura.
Sí, sí,
como
sí,
hizo
sí,
con La Voz Humana.
Bueno, claro. me gustó muchísimo de la apuesta, digo, me gustó toda la obra, pero me gustó muchísimo esa idea de que en las transiciones hubiera movimientos como de fotografía, de foto fija, o de estatua viviente, ¿no? Cuando salí del teatro, sí, ahí en Corrientes, en la peatonal, había un señor tirando la manga.
Sí.
Con el
día que salía, digo, ahí le tengo que pedir prestada la corbata. Fue fue un juego. Sí, bueno, te agradezco que
tiene
la gente lo aprecia mucho esa forma de contar el paso del tiempo, porque hay dos secuencias, digamos, que son cómo ellos se hacen amigos.
Sí.
Entonces, eso es toda una parte. Después de eso tienen relaciones y después de eso es cómo se enamoran. Y eso en la película está contado, bueno, por eso dura una hora más la película, claro, que la obra de teatro. Está contado con toda la tranquilidad por los paisajes. Y yo lo tenía que contar eso se cuenta en exactamente porque duran...
¿Una hora veinte?
No, digo, ¿cuánto duran esos momentos de esas fotos? No, son menos de un minuto, claro. toda la segunda vez. Y con eso que el espectador sienta que se fue desarrollando, bueno, el vínculo y que...
Pero pasa, bueno, se entiende perfecto.
Y la gente disfruta el chiste también teatral, digamos, sí, de que ellos estén haciendo una estatua viviente y con los efectos... Cuando yo pedí que hagan eso, que me la jugué, dije, a ver cómo queda, que el efecto del agua quieta y esas tonterías.
Se nota el director ahí.
El público lo goza mucho.
Sí, qué bueno. Sí, sí.
Pero eso es un goce teatral, eso es lo lindo, ¿viste?
Sí. Sí. Me gusta mucho además cómo sabes de música y cómo sabes vincular las historias. ¿Tenés la música ahí? Que me hiciste conocer además a Dan Gillespie Sells, ¿no?
Es un
guitarra. Un inglés.
Sí, es bárbaro. Yo tengo, ¿viste? Con la música country, ¿no? Hay todo.
Ahí, ¿no? Está, ahí está.
Hay como un prejuicio, porque uno, digamos, como que nos queda muy lejos, hasta que uno escucha a los grandes de la música country, que realmente es maravilloso. Y yo, por suerte, tengo mi cuñado, el marido de mi hermana, Miguel, es un gran conocedor de las músicas, digamos, de las músicas populares. Y entonces, sí, yo le pedí a él, digo, haceme una playlist de lo mejor, de la mayor. Y yo creo que Santa Olalla,
sí,
se inspira en este tema. Para hacer la
sí,
música.
Sí.
Para mí se inspira que este es un gospel, digamos, es un. De hecho, la canta. Bueno, al final está la versión de Elvis Presley y yo creo que Santa Olalla, porque arranca y vos sentís que es la música de la película. Y no es.
Sí, no es la música de la película. No, no, no.
No se puede usar.
Pero ¿sabes qué me gustó? Que parecía que. Porque ellos están atravesando una novedad en sus vidas, los personajes.
Claro.
Danny y Jack, ¿no? Y la música parece como que se mete entre ellos, los sondea y los va empujando. Hasta para que se animen, no sé cómo decirte. Se ensamblan muy, muy bien. No es que, ay, mira, una música a tono para emocionar. No. Es un personaje.
Sí, es cierto. Yo igual como que siento que no son para mí dos hombres rudos, ¿no es cierto? Son dos hombres, uno con algunos recursos... Y el otro con muy pocos recursos a la hora de relacionarse, ¿no? Pero no los veo como exactamente como rudos. O sea, tienen ya en su base una gran sensibilidad.
Sí, sí, una ternura.
Una ternura. Y tienen que hacer ese trabajo porque es lo que hay. ¿No es cierto? Como si vos vivís en un puerto y vas a convertirte en un muchacho del puerto. Eso no te convierte en un rudo. No te va.
Bueno, y al lado de Vicuña y de Lamote hay dos actores, una actriz y un actor. Sí.